COPE más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a un programa más de Excelencia Clásica en este mes de julio recién comenzado, día 2, donde tenemos que hacer obligatoriamente un balance de esta temporada que ya hemos terminado tanto en el Auditorio Nacional como en otros escenarios y también nuestro festival de verano, como bien saben, del 22 al 30 de junio que hemos tenido con todo tipo de música y que afortunadamente el tiempo nos ha acompañado y hemos pasado unas noches, la verdad es que fantásticas. Como siempre, damos la bienvenida a nuestro periodista musical Germán García. ¿Qué tal, Germán?
Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y efectivamente, ya estamos inmersos en el verano y toca hacer balance y también poner la mira en la próxima temporada, ¿no? Que está repleta de muy buenos contenidos musicales en todos los ciclos que nos presenta la Fundación Excelentia. Y ese balance al que te hacías referencia ahora, pues pasa por el Festival de Verano, ¿no? De los jardines del Palacete de los Duques de Pastrana.
¿Qué tal ha ido? Efectivamente, pues mira, esta segunda edición hemos visto cómo día a día se incrementaba más el público y la verdad es que con un sonido y un escenario fantásticos y bueno, como os decía antes, las noches que nos acompañaban esta música bajo las estrellas, sí. Salvo el sábado que a lo mejor a puntito estuvo
de caer un
llovernos, pero logramos terminar el concierto y la verdad es que muy bien con La Revoltosa.
Qué buen final.
Tuvimos a este gran guitarrista Rafael Aguirre.
Sí, con el concierto de Aranjuez.
Con el concierto Aranjuez y Erno Calai con esta selección de Sarasate. Pero como bien decías, tenemos que seguir. Uh-huh. Seguimos con la siguiente temporada y bueno, y todos aquellos que estén el 13 de julio en San Sebastián, tendremos un concierto también de zarzuela en San Sebastián, en el Cursal, una selección de grandes arias.
Porque hay que reivindicar lo nuestro siempre, Javier.
Siempre, la zarzuela por todo el mundo. Pero hoy vamos a hablarles de nuestro ciclo de cámara, el de música y vino, uh-huh. Porque este año traemos una selección realmente interesante. Está mal que lo diga yo, pero es interesante.
Muy variada.
Que
muy
comenzará
ecléctica
el 6 de octubre en la sala de cámara. Pero antes de nada, Germán, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy?
Pues vamos a ponernos en contacto en unos minutos con Nuria Lorite, que es la asesora técnica de la empresa Lamberts. Ya conocen nuestros oyentes la actividad de esta empresa, que proporciona pues unos productos muy interesantes, muy variados para la alimentación y también para complementar nuestra alimentación diaria. Y con ella conversaremos no solamente de la actividad que desarrolla Lamberts, sino de sus gustos y su pasión musical, con una selección musical, como suele ser habitual cuando tenemos un invitado en este programa, de tres piezas. Así que con ella conoceremos un poco más sus pasiones en el mundo musical, en el arte de los sonidos. Y como decía Javier, pues nos vamos a poner un poco en antecedente de todos los conciertos, o algunos de los más interesantes, que consideramos del ciclo de cámara, o llamado también ciclo música y vino, en la sala de cámara del Auditorio Nacional de Música de Madrid. Y también vamos a informarles de los primeros conciertos del ciclo Grandes Clásicos. O sea, vamos a hablar también un poco de este ciclo, que es quizá el más goloso, podemos decir, ¿no? Por uh-huh. por desarrollarse en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid. Y pues nada, Javier, si te parece, vamos a comenzar con una pieza musical que se va a poder escuchar en el especial Todo Vivaldi del 6 de octubre, efectivamente.
Un título muy claro, porque va a ser Todo Vivaldi.
Sí, eso es.
Efectivamente.
Cinco piezas del compositor y violinista veneciano.
Y a cargo de nuestra famosísima y emblemática Delica Chamber Orchestra.
Eso es.
Que bueno, pues nos deleitará con una selección de las obras más conocidas y menos conocidas de Vivaldi.
Sí, porque tenemos una selección de su ciclo de conciertos para violín, Lestro Armónico. Escucharemos el número uno y el concierto para cello en re mayor, una obra pues realmente representativa de Vivaldi en el universo concertístico, ya que no dedicó muchas obras al cello como solista, ¿no? También escucharemos El verano de las cuatro estaciones, que no podían faltar, ¿no?, en un concierto dedicado a este gran barroco italiano, y una pieza muy singular, que es un trío sonata en re menor, el RV63, que tituló La Folía, porque ya hemos dicho alguna vez en este programa, en Excelencia Clásica, que la folía era un tema popular asociado a nuestro país, las famosas folías de España, que musicaron en sus diversas modalidades en el arte de la variación, ¿no? Pues solían ser un tema con variaciones, pues diferentes compositores, sobre todo del barroco, ¿no? Tenemos a Vivaldi, tenemos a Händel también, a Corelli. Y vamos a escuchar, si te parece, antes de ponernos en contacto con Nuria Lorite, asesora técnica de Lamberts, pues con un fragmento de La Folía, de este trío sonata de Antonio Vivaldi, para comenzar este veraniego programa de Excelencia Clásica.
Vamos, si te parece bien, Germán, a entrevistar pues a la doctora Nuria Lorite, que es nuestra invitada de hoy, una gran melómana, y además es asesora técnica de Lamberts. Lamberts, que ya saben nuestros oyentes que es la importante firma de suplementos alimenticios. Y damos la bienvenida a Nuria. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier, y muy buenas tardes a todos los oyentes y a todo el equipo.
Bueno, pues cuéntanos primero, ¿cuál es tu actividad como asesora técnica en Lamberts?
Pues mira, es una empresa que conozco hace pues más de 20 años y soy asesora técnica de Lamberts Española. En los últimos años lo que he hecho con ellos ha sido pues publicar diversos artículos acerca de la composición de sus productos, estudios, ensayos, y actualmente mi cometido es resolver las consultas técnicas de los profesionales de la salud, apoyar a los profesionales de la salud a realizar una buena elección de los suplementos para que ellos a su vez puedan ayudar a sus pacientes o clientes.
Bueno, y bueno, aparte de esta actividad, tú eres una gran melómana,
sí,
según nos has dicho antes, Y bueno, y como siempre a todos nuestros invitados les pedimos que elijan tres piezas favoritas suyas. Y, uh-huh. y en tu caso, antes de escuchar, te voy a presentar a Germán García, que es nuestro periodista musical.
Uh-huh. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nuria.
Hola, Germán, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantada, buenas tardes.
Igualmente.
Y Germán, creo que ha elegido algo de Johann Sebastian Bach, ¿no?
En efecto, Nuria, has elegido el preludio del preludio y fuga en do mayor, el número 1, BWV 846 de Johann Sebastian Bach, que es el famoso preludio en el que se inspiró Charles Gounod, ¿no?, para la composición de su celebérrimo Ave María, ¿no?, que todo el mundo conoce. ¿Y por qué esta música de Bach, precisamente de su clave bien temperado?
Pues las piezas que he elegido todas me gustaban desde niña, pero luego se le han ido añadiendo, digamos, temas personales. Uh-huh. Esta pieza concretamente es una de las que más me fascina, porque desde que mi hijo empezó a estudiar clave en el conservatorio, ¿sí?, y él solo, escuchando la pieza, sacó la pieza sin tener la partitura delante ni nada. Uh-huh. Un día fuimos a una tienda de partituras a que quería comprar la partitura, y él mismo, al ver la partitura, dijo, ah, sí, es esta. Y el señor de la tienda se quedó muy sorprendido porque mi hijo tenía 8 años.
Vaya.
En el cuartel de Conde Duque estuvimos viendo un concierto, disfrutando de un concierto en que el clavecinista tocó todo el clave bien temperado, seguido y sin partitura, de memoria. Uh-huh. Y mi hijo hizo, según el clavecinista, algo que nunca le había ocurrido, y es que cuando acabó, él se fue, mi hijo se levantó de entre el público, se fue hacia adentro, a donde el músico se había ido ya a descansar, uh-huh, y le pidió, por favor, que tocara de nuevo esta pieza.
¿Sí?
Y entonces el clavecinista salió y dijo, nunca me ha pasado en mi vida, pero entre el público me ha pedido que repita la pieza y la voy a repetir.
Y además un niño.
Y además un niño, que ¿sí?, es lo que él dijo. Entonces él le presentó delante de todo el público y tocó esta pieza, y para mí pues tiene ese cariño especial, sí, de ver cómo un niño ama una pieza y hace todo lo posible por aprenderla bien.
Una entrañable anécdota familiar la que nos estás contando, Nuria. Pues vamos a escuchar, si te parece, no en la versión original para clave, sino en esa otra pues transcripción tan extendida, ¿no?, luego por los grandes pianistas que se han hecho cargo de ella, pues el propio Glenn Gould, ¿no?, que popularizó mucho las piezas para tecla del compositor alemán. Y vamos a escuchar la versión al piano de Sviatoslav Richter de este preludio en do mayor, número 1 de Bach. Muy bien, Nuria, pues ahí estaba ese famosísimo preludio en el que se basó el compositor francés Charles Gounod para componer esa bellísima melodía de su Ave María. Que bueno, tocada al piano, pues es muy grato también, ¿no?
Un poco distinto, sí. Por lo menos yo estoy más acostumbrada al sonido de clave, pero la verdad es que es una maravilla esta pieza.
Sí.
Bueno, pues Nuria, también nos había escogido una pieza pues muy conocida, como no, de Wolfgang Amadeus Mozart.
Sin duda.
El concierto para piano número 21. Uh-huh. Pues Nuria, cuéntanos el motivo de esta elección.
Mira, este sí que tiene que ver con mi infancia en este caso. La escuchaba porque a mi padre le gustaba mucho Mozart. Y, sí. Y esta concretamente yo me recuerdo con un tutú horroroso roso bailando en el solán de mi casa, saltando por encima del sofá. Y ya cuando me he hecho mayor, esta pieza os puede sorprender, pero en momentos duros esta pieza me ha hecho volar. Esta pieza es la que escucho cuando necesito desconectar del dolor y esa mezcla de venir a tierra pero volar al mismo tiempo.
Estamos hablando, Nuria, del andante, ¿no? Del segundo movimiento, el movimiento lento de este concierto para piano y orquesta, el número 21, en do mayor, precisamente la misma tonalidad que el preludio de Bach, y bueno, que se popularizó también, lo importante que es el cine, ¿no? Dos de tus elecciones, que nos has traído aquí a Excelencia Clásica, pues tienen que ver con el mundo del cine, y en el caso de Mozart, pues lo popularizó este andante, la película Elvira Madigan, ¿no? Una película, creo que de los años 60, 70, que ayudó mucho a difundir esta música, que si te parece, pues escuchamos todos juntos.
Perfecto.
Pues Nuria, mientras escuchamos esta delicia musical de fondo, cuéntanos, según tu experiencia y años en Lambert, ¿cuáles son las claves del éxito desde tu punto de vista como profesional de Lambert?
Pues mira, la verdad es que es una empresa que se ha preocupado siempre y lo sigue haciendo por tener productos de calidad, materia prima de calidad. Eso para un profesional, por lo menos para mí, siempre es algo que tengo que valorar, que he de tener en cuenta si necesito y quiero tener resultados. Se han preocupado siempre mucho por la calidad y por una atención exquisita a los profesionales, además de tener siempre sus productos, sus formulaciones sustentadas por estudios científicos, y esto es muy importante en el día de hoy y muy importante también en el caso de los complementos nutricionales. Tienen una variedad, una gama muy amplia de productos, tienen unas 170 referencias en toda la gama, incluidas algunas formulaciones para niños, incluidas algunas formulaciones para mascotas y una línea especial de deporte, Y he de decir que son productos que funcionan siempre. Puedes estar tomando un producto toda la vida y siempre está haciendo su función, y siempre sabes que están hechos además bajo los estándares GMP, que es como se fabrica en la industria farmacéutica, lo cual también es una garantía de calidad. Yo diría que es sobre todo una garantía de calidad y profesionalidad.
Pues ya saben nuestros oyentes, Nuria, que si quieren informarse acerca de los productos Lambert's, pues pueden acceder a vuestra página web, ¿verdad?
Sí, hay una página web que es lambertsusa.com. Uh-huh. Ahí tienen información, tienen artículos, pueden contactar directamente si necesitas un profesional de la salud que les ayude. Tienen teléfonos de contacto, tienen absolutamente todo. Ahí hay mucha información. Uh-huh. También para profesionales, porque hay un área especial para profesionales. Y además, algo que es muy importante también para mí es que todo está escrito en las etiquetas. Los temas de alergenos, la composición completa, así que podemos estar tranquilos de qué es lo que estamos tomando.
Por lo tanto, atención personalizada es lo que también Lambert's ofrece en su amplia,
exacto,
gama de productos. Pues Nuria, vamos a ir concluyendo esta entrevista. Vamos a seguir con otra pieza, ¿no?, que nos has seleccionado, como es el Adagietto, el cuarto movimiento de la Quinta Sinfonía, quizá la sinfonía más popular, ¿no?, más célebre de Gustav Mahler, junto con la segunda.
Pues, o la Titán, por ejemplo.
O la primera,
la
sí.
Primera.
Sí.
Y es otra obra que pues ayudó, en este caso, Luchino Visconti, con Muerte en Venecia, a popularizarlo. Supongo que Mahler es un autor que también te fascina especialmente, ¿no?
Pues la verdad es que sí, Mahler me gustó mucho, y una vez que escuché que Mahler componía en sueños también, como Wagner, me quedé muy sorprendida. Digo, oye, debe ser, porque ahora que mi hijo es compositor, también a veces por la noche se levanta y escribe. Ah. O sea, que debe ser cierto eso, ¿no? Aunque a los de ciencias también nos pasa, que a veces se nos ocurren cosas mientras estamos soñando.
Sí, la verdad es que cuando a lo mejor salen las mejores, sí, ideas creativas, ¿no?
Cuando no hay filtros.
Sí, en ese universo onírico, ¿no?
Exacto.
Y Mahler también pues componía en verano, que es cuando tenía tiempo y sus ocupaciones profesionales le dejaban un poco más de tiempo. Pues vamos a despedirnos con esta gozada, que fue una auténtica declaración de amor de Mahler a su esposa Alma Mahler.
Efectivamente. Bueno, pues Nuria, muchas gracias por habernos acompañado y habernos ayudado también a entender lo que haces en Lambert's, cómo actúa Lambert's y también tus gustos musicales.
Pues muchísimas gracias a vosotros, Javier y Germán, y gracias a todos los oyentes. Para mí es un placer poder combinar pues dos de mis grandes pasiones, la música y la ciencia.
Pues muchas gracias y hasta otra.
Un abrazo, Nuria. Hasta luego.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Pues después de esta interesante entrevista, seguimos en Excelencia Clásica analizando la temporada de música de cámara, música y vino, que tendremos ya dentro de unos meses, el 6 de octubre, en el Auditorio Nacional.
Sí, vamos a dar un salto, vamos a irnos hasta el día 23 de febrero del año que viene, y al igual que va a haber un especial Vivaldi, pues hay otro dedicado a Bach, ¿no? O sea, seguimos con
bueno, realmente tendremos varios monográficos de, del genial compositor alemán este 23 de febrero, pero también tendremos La Pasión según San Juan.
Sí, justamente un mes después.
Justo, el 23 de marzo. Así que, bueno, estén preparados todos los amantes de Bach para... pues para afinar sus oídos.
Y en este Inmortal Bach, que así se va a titular este concierto del día 23 de febrero, pues de nuevo Delica Chamber Orchestra va a interpretar una selección de sus conciertos de Brandenburgo, ya saben, esas composiciones para varios instrumentos, al estilo de los Concerti Grossi de Arcangelo Corelli, que elaboró Bach y que dedicó al margrave de Brandenburgo, y le envió la partitura por correo, de hecho, para que él lo pudiera escuchar también, pues con su orquesta, ¿no? Pues se van a poder escuchar los conciertos de Brandenburgo números 3 y 6. También va a haber una obra de uno de sus hijos, Carl Philipp Emanuel Bach, que es uno de los antecesores de la sinfonía clásica, como la entendemos en la época clasicista, ¿no? Porque sabemos que el padre de la sinfonía y del cuarteto fue Franz Joseph Haydn, pero antes que Haydn empezara a componer sinfonías, pues Carl Philipp Emanuel compondría las suyas, ¿no? Y se va a poder escuchar la sinfonía número 4, ¿no? Es, por así decir, el padre del modelo de la sinfonía, ¿no? De este formato musical. Y también se va a poder escuchar una obra que es popularísima de Johann Sebastian Bach, como es el concierto para dos violines en re menor, el BWV 1043, cuyo tiempo lento vamos a escuchar a continuación.
Fantástico Bach, siempre, que podremos escuchar en distintas ocasiones en este ciclo de cámara. ¿Y qué te parece, Germán, si hacemos un pequeño resumen de los títulos para que nuestros oyentes se hagan una idea global de lo que va a constar este ciclo de música y vino? Hemos dicho que el 6 de octubre comenzábamos con un monográfico de Vivaldi y el 3 de noviembre seguiremos con los clásicos en el cine. Es muy importante, ya lo hemos dicho aquí en más de una vez, la música clásica que se ha utilizado en el cine. y cómo no, el viernes 21 de diciembre podremos disfrutar del Mesías de Händel.
Sí, que luego también tendremos la oportunidad de escucharlo en la otra sala, en la sala sinfónica, tanto en la de cámara como en la sinfónica, pues se va a poder escuchar la interpretación de el Mesías de Händel por esas fechas tan cercanas a la Navidad. Luego también tendremos una gala lírica, precisamente en Navidad, al día siguiente, día 22 de diciembre. Y el día 26 de enero del año que viene se va a poder escuchar una obra pues que ha sido aquí mencionada muchas veces y que ha sido también protagonista del Festival de Verano Excelentia el pasado sábado, como es el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, que se va a escuchar en combinación con la Sinfonía número 2 de Beethoven.
Efectivamente, no siempre tan programada.
No, porque es una de las pares y a excepción de la sexta, ¿no? Que es la pastoral, la sinfonía par que viene después de la quinta, pues las sinfonías pares en términos generales de Beethoven pues no son las más afamadas, ¿no? O las más interpretadas. Pero aquí escucharemos esta sinfonía que todavía tiene esos ribetes del clasicismo, ¿no? Esa influencia de las sinfonías de Haydn, pero hay momentos en los que ya el genio del compositor de Bonn se manifiesta, o sea, ya ciertas podemos decir expresiones de la música o ciertas maneras de tratar los temas, el material temático, pues ya son netamente beethovenianas. Pues vamos a dejarles ahora a continuación precisamente con un movimiento de la segunda sinfonía de Beethoven. Tras este largo manuntanto que todavía está sonando del concierto para dos violines de Bach, nos vamos al finale de la segunda sinfonía del compositor de Bonn, el sordo genial Beethoven. Bien, pues seguimos escuchando este Allegro molto, el finale de la Sinfonía número 2 de Beethoven, que escribió en Heiligenstadt, en 1802, ¿no? Poco antes de ese famoso testamento en el que Beethoven pues manifestaba que quería pues suicidarse, ¿no? Que quería abandonar las ilusiones como compositor y dejar esta vida. Y lo reflejó en ese famoso testamento de Heiligenstadt cuando él se estaba dando cuenta ya que se estaba quedando sordo, lo que era una sordera ya incipiente. Pero bueno, en esta sinfonía todavía esas brumas, podemos decir que le asolaron de la sordera, pues no se nota, ¿no? No hay ningún clima trágico. Y la obra se concluye pues con este saltarín Allegro molto que tanto nos recuerda a las sinfonías de Haydn, ¿no? Con sus bromas, ¿no? En el movimiento final. Bueno, pues esta obra se va a poder escuchar junto al concierto de Aranjuez, como hemos dicho, el próximo
26 de enero. Todos a las 7:30. Importante. Luego seguiremos con el ciclo, con este concierto inmortal Bach.
7:30 de la tarde.
Eso es. En la tarde. El sábado 23 de febrero, este concierto de Bach, que ya hemos hablado de él. Seguirá también el 23 de marzo con La Pasión según San Juan. Este año realizaremos las dos, ofreceremos las dos pasiones.
Pues es una grata noticia, ¿no? Porque el Auditorio Nacional no había tenido la oportunidad, ¿no? De combinar las dos pasiones. Siempre se interpreta la de San Mateo, ¿no? Que es la
pues,
más divulgada.
Este año tendremos el 23 de marzo la de San Juan y el 4 de abril en la Sala Sinfónica la de San Mateo.
Vamos a retroceder al día 3 de noviembre de este año y nos vamos a hacer eco de ese concierto que ya mencionaba Javier hace unos minutos, Los Clásicos en el Cine. La Orquesta Clásica Santa Cecilia va a ofrecer una selección de algunas de las partituras en la historia de la música asociadas al mundo del séptimo arte. Y vamos a dejarles ahora pues con Elgar, la música del compositor británico Edward Elgar, que, bueno, seguro que ustedes están pensando en esa obra, ¿no?, tan representativa de su autor como son las marchas de pompa y circunstancia, ¿no?, que escribió a finales del siglo XIX y, cómo no, en este concierto pues se va a dar cita la marcha de pompa y circunstancia número 1. pues nos hemos encontrado con una grata sorpresa, ¿no? Porque la mayoría de nuestros oyentes seguro que conoce esta marcha número uno de Pompa y Circunstancia en su versión netamente orquestal, ¿no? Pero hemos escuchado un coro, ¿no? Porque es el arreglo que Elgar realizó en el año 1902 para la coronación del rey Eduardo VII, en la que incorporó el texto de la oda Land of Hope and Glory, o sea, Tierra de Esperanza y Gloria, aunque esta obra la estrenó como marcha orquestal únicamente en Londres en 1901.
Y ahora, si te parece bien, Germán, pues damos otro paso hacia atrás, porque nos vamos al 27 de septiembre, el momento donde iniciamos el ciclo sinfónico Serie Grandes Clásicos, con un especial Tchaikovsky y algo más, por donde sí. Haremos, bueno, pues el concierto para violín y orquesta de Sibelius, con la sinfonía número 6, patética, de Tchaikovsky.
Y así aprovechamos pues la efeméride del 125 aniversario del fallecimiento, el 6 de noviembre de 1893, en San Petersburgo, del autor ruso de Tchaikovsky.
Junto con la obertura Capricho Italiano.
Eso es.
También tan conocida y tan espectacular para un inicio de temporada.
Sin ninguna duda. Paolo Bortolameoli va a dirigir a la Orquesta Clásica Santa Cecilia. Le conocerán ustedes, le tuve aquí en los estudios de COPE más Madrid hace unos meses, y la violinista será Diana Tischenko, que interpretará el concierto para violín y orquesta de Sibelius, una obra que curiosamente es contemporánea a esta marcha número uno de Pompa y Circunstancia de principios del siglo XX, ya que Elgar, hemos dicho, 1901, 1902, la versión coral de esta marcha, y Sibelius 1903, es cuando acabó su primera versión, porque luego la revisó dos años después, del concierto para violín. Vamos, si te parece, a quedarnos con el primer movimiento, que parece que surge del silencio.
tras este fantástico concierto para violín y orquesta de Sibelius, sonará el primer concierto de abono de la serie Grandes Clásicos en la siguiente temporada. Y también tendremos unos conciertos más adelante, en concreto el 10 de octubre, un concierto, bueno, pues integrado por obras de Strauss como Don Juan, sí, el concierto para piano y orquesta número 5 de Beethoven, Emperador, y otra obra que, bueno, pues es muy brillante, pero tampoco especialmente programada, ¿no? De Sergei Rachmaninoff, la Sinfonía número 2.
Sí, parece que la figura de Sergei Rachmaninoff está asociada al número 2, ¿no? Porque lo más popular de su producción en el terreno de los conciertos para piano es el número 2 y en sus sinfonías también es la segunda, ¿no? Bien, estamos escuchando un tema, ¿no? Muy, muy apasionado del violín en este primer movimiento alegro moderato del concierto para violín de Sibelius. Pero también nos vamos a despedir con apasionamiento, ¿no? Porque la música de Rachmaninoff es apasionada, es hasta amorosa a veces, ¿no? Pero en el cuarto y último movimiento de su sinfonía número 2, Allegro Vivace, una obra que se estrenó en 1908, hace 110 años, pues combina temas, digamos, más danzarines, más bailables, del folclore ruso, con ese apasionamiento, esa música tan lírica, ¿no? Tan apasionada, nostálgica a veces también, ¿no? Y sentimental del estilo de su autor. Una obra que, pues, acusa muchas influencias de las sinfonías de Tchaikovsky. Y si te parece, pues ya vamos llegando, Javier, al término del programa de hoy, de Excelencia Clásica, en esta edición ya de verano.
Efectivamente, ya estamos terminando esta edición, pero continuaremos todavía algunos programas más para analizar la música que viene y, bueno, y poder disfrutar con todos ustedes, pues, de los grandes clásicos.
Eso es.
Como ya saben, pueden adquirir el abono de la temporada y tener más información en nuestra página web, fundacionexcelentia.org.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí, siempre con su fidelidad a este programa, porque sabemos que Cadena COPE tiene una amplia audiencia apasionada de la música clásica. Damos también las gracias a nuestro compañero Jesús Hernández en control técnico de sonido y nos despedimos ya hasta el próximo lunes, día 9 de julio, que será ya una de las postreras ediciones de Excelencia Clásica.
Y seguiremos analizando toda nuestra música. Mientras, pues sean felices.
Hasta el lunes.